De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Tiempo para la crónica de la actualidad, tiempo para contarles lo que pasa en España, en Madrid, en su comunidad, en fin. Tiempo para las noticias, que se convierten en análisis y en reflexión a partir de las 10 en la tertulia. Y esta noche con Eva Urue, con Álvaro Nieto y con Victoria Lafora y Susana Burgos. A esta hora de la tarde y en Onda Madrid les está hablando Félix Madero. If I was a gambling man, never would let you play your hand with a broken down cowboy like me. Hace dos días contábamos aquí en la radio el adiós de Pau Donés, el alma de Jarabe de Palo. Hoy es el adiós de la actriz Rosa María Sardá, actriz y cómica imprescindible en el cine español desde los años 90, que ha fallecido víctima de un cáncer. Ganó muchas cosas, entre ellas dos Goya, recibió la medalla de oro de la Academia de Cine, pero al igual que Donés, nos hizo más llevaderos nuestras vidas. Ese es su gran mérito. Por gente como la actriz barcelonesa, nuestras vidas son menos grises y más soportables. Este era el premio que daba a su público, a todo aquel que se acercaba a verla en el cine, el teatro, en la televisión o en una entrevista, porque también cuando era entrevistada daba gusto verla. Lo normal es hablar bien de la gente que muere. En el caso de Rosa María Sardá es casi imposible encontrar quien no le reconozca su compromiso con el arte y con la vida. Y con la verdad, hasta resultar dura y apasionada. Películas maravillosas como Sinvergüenza, ¿Por qué le llaman amor cuando quieren decir sexo?, La niña de tus ojos, Sobre todo sobre mi madre, o Te doy mis ojos, entre muchas, cine, mucho teatro y también televisión. Momentos estelares de televisión.
¿Saldremos mejores de todo esto? No, lo siento. No saldremos mejores. Seguirán vendiendo armas. Seguirá existiendo la explotación del hombre por el hombre.
Los animales hacen mucha compañía, Honorato. Un gato siamés, Honorato. Mira que si te saltara a los ojos.
¿Cómo me voy a relajar con la de guerras que hay por terminar? Con el Saddam, el Hassan, el huracán. Con la falta de pan que hay en el mundo. Con las pateras, las fronteras, las esperas, los alijos incautados, los hijos desencantados, los campos...
Gracias, Lendakari, es un auténtico honor. Gracias por venir.
Caricasco. 30 años trabajando y sabía que si me juntaba con Oristrell me darían un premio por sinvergüenza.
Sí, estoy fumando, ¿qué pasa? Porque yo cuando me pongo nerviosa fumo y no puedo dejar de fumar, y menos a mitad de cigarrillo. Y menos cuando llega este momento de la noche, el gran momento de la noche, queridos míos. El momento, el Goya... a la mejor actriz de reparto, porque las nominadas son, en primer lugar, Rosa María Sardá y Támaro. ¿Y las otras dos siguen allí?
El premio es para...
¡Para!
¡Rosa María Sardá!
España ha avanzado mucho estos últimos años en democracia, en libertades, y por fin se hace justicia entregando un premio. ¡Ya era hora! ¡Gracias!
Nos saldremos mejores. Seguiremos recibiendo pateras de gente que no quiere nadie. Seguirán existiendo los campos de refugiados. Seguiremos exactamente igual. Mira, alguien muy sabio dijo, lo contrario de la pobreza no es la riqueza, es la justicia. Mientras no haya justicia social, no habrá paz.
Palabras sabias, las de Rosa María Sardá en esa entrevista a Jordi Évole. Clara, ácida, cortante y muy inteligente. Eso escriben hoy aquellos que la trataron. Vivió la situación política de su Cataluña como un desgarro y un fracaso de todos. Su respuesta a la fractura de Cataluña fue la claridad y participó en una manifestación de sociedad civil catalana, y entonces el independentismo más rancio, si es que simplemente no es más que rancio, se le echó encima. Y lo mismo le pasó antes a Serrat, Coixet, Boadella y tantos otros que pasaron a ser los malos catalanes. Mujer progresista, de izquierda, solía decir que del tema político todos saben de qué pie calzo. Estoy de todo hasta aquí. Comparto lo que dijo Nuria Espert. Tendrán que ser más elegantes y esperar a que nos hayamos marchado para seguir haciendo el burro. Y ahí están, apuntamos nosotros. Ahí siguen, admirada Sardá, haciendo el burro. En fin, Álex de la Iglesia decía que Rosa María Sardá era al cine español lo que Humphrey Bogart es al cine negro.
y decía ella misma cosas como esta que acaban de escuchar y que yo quiero repetir porque es muy interesante. Lo contrario de la pobreza no es la riqueza, es la injusticia. Incluso la política tiene este jueves los aromas del mejor cine en blanco y negro de los años 30. Del camarote de los hermanos Marx ha salido Pau Donés y La Sardá Camino de la Eternidad, pero siguen entrando continuamente gentes de otro nivel y más gente que no se conforma con dos huevos duros, como decía Groucho Marx al camarero, además quiere que sea uno de oca. Ha sido Felipe González el que hoy ha confesado su sufrimiento viendo a su partido y al gobierno que su partido ha formado con Unidas Podemos, pareciéndose al camarote de los hermanos Marx. Venga a entrar gente, cada uno moviéndose en una dirección, todos hablando a la vez, y cuando ya no cabe más gente, pues el gabinete es lo que pasa en la película. Revienta y todo el mundo fuera. Felipe González es persona a la que se le respeta incluso fuera del PSOE, persona que no cuenta para otros con predicamento en estos momentos, incluso dentro del PSOE. Ni una cosa ni otra hace que deje de dar su opinión y por eso tira del título de la película de los hermanos Marx para expresar por lo directo cómo ve a este gobierno. Y por eso, aunque su última intervención ha sido medida y prudente, cree que Sánchez abusa del decreto ley y se esmera poco con el debate parlamentario. Vamos, menos decretos y más debates, apunta Felipe González. Y por eso dice cosas que están cargadas de obviedades para la gran mayoría, pero no tanto para los que nos gobiernan. Por ejemplo, sobre Esquerra Republicana de Cataluña, o como él dice, la antigua Convergencia, que no se le puede pedir a alguien que cree en la independencia de su territorio que se comprometa con el proyecto de reconstrucción de un país. Ni RC ni los herederos de Convergencia, dice González, están en eso.
Obviamente saldremos de esto y los representantes políticos tienen la obligación de facilitar la salida poniéndose de acuerdo en una sucesión de pactos que son inexcusables. Por tanto, que guarden las navajas que parece que tienen en la boca y que se pongan a discutir los temas que importan al interés general, es decir, a los ciudadanos españoles. Todo lo que oigo es un debate de búsqueda del culpable. Tú eres el culpable, tú eres el culpable. No perdamos el tiempo. Debatamos sobre lo que hay que hacer y lleguemos a acuerdos sobre lo que hay que hacer, incluyendo a la autonomía, a los agentes económicos y sociales, y que sea, digamos, una sucesión de acuerdos, no un solo acuerdo. Vivo algunas veces la tensión entre uno y otro. A veces sufro esta dinámica en la que entramos, que se parece mucho al camarote de los hermanos Marx, que cuando uno propone algo dice, y yo dos huevos duros más, o yo quería más, pero no tenemos más remedio que aceptar. Eso no me gusta.
Eso no me gusta, dice Felipe González. La última en entrar en el camarote después de salir varias veces de él es la ministra de Educación, Isabel Celá. Cierto es que las actuales circunstancias, las certezas son muy pocas, son muy complicados alcanzarlas, no es fácil ni mucho menos hallarlas, pero hay asuntos en los que quizá lo mejor sea no decir nada o muy poco hasta no tener una cierta claridad. Por ejemplo, la educación. La ministra ha dado al menos tres versiones en muy poco tiempo sobre la manera en que se van a reanudar las clases el curso que viene. Que si online y en grandes recintos, por ejemplo los gimnasios, que mitad y mitad, y ahora que van a ser presenciales.
Los centros educativos dispondrán de un plan de inicio de curso que establezca la organización del centro que mejor se adapte a las condiciones de la nueva normalidad y obviamente en el marco de lo dispuesto por las administraciones educativas.
Esto no tiene nada que ver con lo que dijo Celá hace exactamente 16 días. Ante los bandazos y la falta de concreción y los cambios de opinión del Ministerio, Madrid, Cataluña y el País Vasco deciden aplicar sus propios métodos y el resto de autonomías, pues ya ve. Les decía, amigos oyentes, y disculpen la interrupción, les decía que ante los bandazos y la falta de concreción y los cambios de opinión del Ministerio, Madrid, Cataluña y el País Vasco deciden aplicar sus propios métodos y el resto de autonomías, pues que ya veremos. La mayoría admiten parte de lo que Educación propone, pero el grueso lo rechazan. Falta seguridad y falta certeza. Y falta que el Ministerio cuente con sindicatos y muy especialmente con las familias, lo que no ha hecho. Y así tendremos una vuelta al cole al gusto de cada autonomía. O sea, y ustedes perdonen, un contradios que no tiene solución, porque la gran mayoría de las competencias ya no están en Madrid, y sí en los gobiernos autonómicos.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
8:10, vamos con el informe completo del coronavirus de cada día. Lo comenzamos con Javier Mar Domingo. Javier, buenas tardes.
Buenas tardes, Félix.
Los datos.
Sanidad ha notificado hoy 32 muertos en los últimos 7 días, pese a que la cifra total sigue congelada. Lleva ya así 5 días a la espera de que las comunidades autónomas revisen sus datos. En cuanto a los contagios, se suman hoy 156 nuevos.
Y pleno bronco en la Asamblea de Madrid, ¿por qué?
Por las residencias de mayores, un día más, gobierno y oposición se han enzarzado a cuenta de la gestión de los centros. La presidenta Díaz Ayuso aseguraba que no se ha dejado a nadie atrás y mostraba decenas de folios con actuaciones en residencias. Contesta Isabel Serra de Podemos.
Todo esto han sido residencias de mayores atendidas. Residencias de mayores donde hemos llevado material de autoprotección que sus gobiernos no nos han dado. Residencias que hemos visitado, traslados que hemos realizado hasta 10.600.
Ustedes aplicaron una selección por dinero y por edad. Es una vergüenza y vamos a hacer lo posible para que se averigüe qué ha pasado con las vidas de tantos mayores y para que esto nunca más vuelva a suceder.
Isabel Díaz Ayuso, por cierto, ha anunciado que va a comenzar una investigación interna para esclarecer lo sucedido en su gobierno con la gestión de las residencias de mayores.
Seguimos pendientes del caso 8M. ¿Qué ha pedido la juez?
Informes al Ayuntamiento y a la Comunidad de Madrid sobre eventos que se celebraron esa semana. Rodríguez Medel pide que se detallen todos los actos culturales, eventos deportivos e incluso pruebas de acceso o selección para la administración pública. Lo hace la juez a petición de la Abogacía del Estado, que representa al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco.
Sigue habiendo polémica con las fronteras europeas. ¿Por qué, Javier?
Porque venimos contando, Félix, que España las abre en julio y es algo que no gusta demasiado en Bruselas. Pues bien, la Comisión ha recomendado hoy a los países que las abran este mismo lunes, el día 15, aunque eso sí, solo para viajar entre estados comunitarios. El Ministerio de Exteriores español no está por la labor de seguir esa pauta y se ciña a su plan, de momento, de abrirlas el 1 de julio.
Y más detalles sobre la búsqueda de la vacuna. ¿Cuáles?
Los que aporta la compañía Moderna de Estados Unidos. El mes que viene, ha anunciado, comienza la última fase de la vacuna con pruebas a 30.000 personas. En mayo, esta misma empresa ya hizo ensayos clínicos en grupos de más de 600 personas con resultados satisfactorios.
8:12, vamos ya con el informe económico de este jueves 11 de junio que ha elaborado José Gilgado. ¿Qué tal, José? Buenas tardes. Buenas tardes, José Gilgado.
Buenas tardes, Félix.
Buenas tardes. ¿Qué ha pasado en la bolsa? ¿Por qué se ha desplomado Madrid y Nueva York?
Los mercados de acciones son en parte como el fútbol, en palabras de Valdano, un estado de ánimo, y hoy han entrado en pánico. Hay un miedo generalizado, un rebrote del virus, y Wall Street se ha comportado como al inicio de la pandemia, como en marzo, bajando desaforadamente. Madrid se ha contagiado de la apertura del Dow Jones y ha cerrado el cuarto peor día del año, que ya es mucho.
Y ya es mucho. ¿Por qué bajan tanto los valores turísticos?
Porque si hay un rebrote o miedo a un rebrote o un rumor de rebrote, se acabó la temporada de verano. Hay mucha incertidumbre y en el sector no ayuda, como decía Mar Domingo, que no sepamos cuándo se va a poder viajar a España. Los hoteleros esperan no perder julio y agosto. Hoy el Rey ha apoyado el turismo nacional.
España es un destino turístico, yo creo que lo podemos decir con rotundidad, un destino seguro, un destino de calidad, de primer orden.
Es el 10% del PIB español.
Y la ministra de Empleo quiere llegar a un acuerdo sobre los ERTE antes del martes.
El pacto entre el gobierno, los sindicatos y la patronal llega hasta el 30 de junio y en esa fecha va a haber sectores, el turismo entre ellos, que no se hayan normalizado. La propuesta de Díaz es que se extiendan mientras sean necesarios con acuerdo de sindicatos y empresarios.
Lo antes posible, esto ha de ser, como saben, antes del martes que viene, alcancemos un acuerdo próspero para nuestro país. Desde luego, la vocación del Ministerio del Gobierno de España es toda.
¿Y qué dice la patronal?
Buena disposición sobra. De hecho, era el presidente de los empresarios el que en días pasados reclamaba el acuerdo. Hoy ha insistido en que ahora hace falta que el Estado financie los expedientes de regulación temporal de empleo.
Y no podemos tampoco olvidar que para proteger el empleo será decisivo avanzar en las medidas excepcionales de los ERTEs.
¿Y los sindicatos qué dicen?
Desde los sindicatos aseguran que son muchos los que estaban en ERTE y ahora vuelven a un trabajo del que sin ellos les habrían despedido. Es una medida cara porque la subvención al Estado, pero para Unai Sordo de Comisiones Obreras, el gasto está bien empleado.
Es un gasto que yo lo denominaría inversión. una inversión social que puede retener muchísimo empleo en España.
Y hay un sector que ha parado en seco, el de la tauromaquia. Hoy les ha recibido la presidenta de la Comunidad de Madrid. ¿Cómo les va a ayudar?
Están estudiando exenciones fiscales. Lo peor del caso es que ya se ha perdido San Isidro, que son 70 millones de euros para la economía de Madrid, y también se pierden muchas fiestas patronales. En los festejos, los toros son un aliciente más, pero este año no se abrirá la puerta de chiqueros en muchas plazas. Isabel Díaz Ayuso ha apoyado la fiesta nacional.
La vida de ningún torero es fácil, la vida de las personas que rodean a los toreros tampoco. Y son valores realmente con los que siempre me he visto representada.
Se identifica, dice Ayuso, con la valentía, el sacrificio y el espíritu de equipo de los toreros.
Y por último, ¿va a ser Nadia Calviño la próxima presidenta del Eurogrupo?
Suena mucho para ser la que coordine al resto de ministros de Economía y Finanzas europeos. Sánchez todavía no ha presentado su candidatura. Ella, cuando le preguntan, habla abiertamente del asunto y todo indica a que no le disgustaría nada esa presidencia.
Desde el punto de vista de España, es positivo y da una clara señal de confianza en nuestro país.
Lo sabremos pronto. Falta poco para sustituir al portugués Mario Centeno.
Pues nada, ya lo están escuchando en Onda Madrid. Vuelve el deporte, vuelve el fútbol. En realidad volvió ayer con ese Rayo Albacete, pero ya vuelve la Primera División. José María Bonilla, buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. La Liga ha vuelto para quedarse hasta el 19 de julio. Por delante, 11 jornadas con título, Europa y el descenso por decidir. A las 10 se reanuda la competición en primera con el Sevilla-Betis. Es el derbi sevillano más extraño de la historia, con controles policiales alrededor del estadio y también en los hoteles de concentración para evitar aglomeraciones de los aficionados. El partido lo vamos a contar en directo en el Partido de la Onda a través del dial 106. Mañana, Granada-Getafe, el sábado Leganés-Valladolid y el domingo Athletic de Bilbao-Athletic de Madrid y Real Madrid Eibar. El Real Madrid, por cierto, le ha dado las gracias al Atleti por el ofrecimiento, pero dice que jugará en Valdebebas como local y no en el Metropolitano hasta que acabe la temporada. El presidente de la Liga, Javier Tebas, advierte y dice que si los jugadores no dejan de ir a barbacoas, no habrá más opción que hacer obligatorias las concentraciones. Dos de los aludidos, Jovic y Saponjic, ya se entrenan con normalidad con sus equipos tras compartir barbacoa y saltarse los protocolos. En el Atlético, además, Joao Félix y Correa mejoran de sus molestias y también se han ejercitado con el grupo. No lo ha hecho por precaución Felipe Monteiro, que habla sobre la visita rojiblanca a San Mamés.
La equipo viene se preparando bien, haciendo lo que que o Cholo sempre pede e claramente estamos perfeitamente preparados. A equipe do Bilbao é que é muito forte, né? A gente tem uma consciência, sabemos que tenemos que jugar para saber cuál es el resultado final.
El Getafe será el primero de los madrileños en abrir el fuego en el reinicio de la Liga. Lo hará mañana a las 7:30 en Los Cármenes ante el Granada. El técnico azulón José Bordalás ha querido dar la cara por su futbolista Nemanja Maximovic, que también asistió a la barbacoa en casa de Jovic.
Se pueden juntar, hay que tener en cuenta que se podían reunir hasta 14 personas. Y bueno, igual que te juntas con familiares, pues puedes hacerlo con amigos, compañeros de selección. En definitiva, creo que no le doy mayor importancia, creo que se le está dando demasiado bombo.
Radio Monte Carlo ha adelantado las fechas de la Liga de Campeones. Los octavos de final terminarán de disputarse entre el 3 y el 10 de agosto, los cuartos de final a partido único a partir del 12, las semifinales el 15 y el 16 también a partido único y la final el 23 de agosto a las 9 de la noche. En segunda división, mañana a las 7:30 Fuenlabrada Tenerife, debuta en el banquillo fuenlabreño José Ramón Sandoval, el sábado Zaragoza Alcorcón y el domingo Cádiz Rayo Vallecano. Y acabamos con motor, ya es oficial el calendario de MotoGP, el Mundial arrancará el 19 de julio y Jerez acogerá los dos primeros grandes premios. Hay 13 carreras confirmadas, todas en Europa y 7 de ellas en España.
Una información de Rodrigo de Pablo en cuanto al pronóstico del tiempo, inestabilidad. Ainhoa González, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy tenemos un protagonista y es el viento. Viento que ha dejado rachas ya rondando los 60 kilómetros por hora, pero no solo en zonas altas en la sierra, sino también más abajo, en algunas localidades como Villanueva de la Cañada, Alcorcón o en algún distrito como en Vallecas, en la capital. Las temperaturas se han resentido y han descendido ligeramente respecto a las de ayer. Hoy nos hemos quedado como mucho con valores de 25, 26 casi en algunas localidades del extremo sur. Bueno, pues de cara a mañana desciende más el termómetro. Vamos a tener unas máximas máximas que se acercarán más a los 20 grados que a los 25, como mucho, 21, 22. Se va a seguir notando ese viento de oeste que será responsable de ese descenso de temperaturas y de nuevo nos aportará nubosidad variable a lo largo de la jornada, como ha ocurrido hoy y mañana, con la posibilidad de algún chubasco de forma puntual, aislada, en la zona de la sierra.
Vamos ya a saber cómo están las carreteras desde la Dirección General de Tráfico. Mónica Sáenz, ¿qué tal, Mónica? Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora seguimos pendientes de un accidente en la M50 que ha mantenido esta vía cortada durante toda la tarde. Hasta ahora se puede circular por esta vía a su paso por San Fernando de Henares sentido A3, pero está cortado todavía el carril izquierdo. En el resto de vías madrileñas, afortunadamente, tráfico fluido.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 7 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Es por ti que esperas paciente, ser sentado en las terrazas. Es por ti que no hay servilletas y en las mesas ya no hay cartas. Es por ti que usas la tarjeta cuando pagas esas cañas.
Infórmate de todas las medidas de prevención en bares y restaurantes en la web comunidad.madrid/coronavirus. Por mí, por todos, por ti. Comunidad de Madrid.
El Taxi de Madrid, un transporte seguro para cuidar de ti y a los que más quieres.
En las tardes del fin de semana, Onda Madrid abre una ventana a la divulgación musical de la mano de Clásica FM. Desde las 3 de la tarde, sábados y domingos, nos batimos en duelo con Mario Mora y Ana Laura Iglesias. Un combate musical entre los mejores compositores de la historia para conocer la música clásica de otra manera. Y a continuación, en Fila 1, disfrutamos de una composición trascendental en la historia de la música. Abrimos todos los sentidos para una escucha guiada a través de los comentarios de Ana Laura Iglesias, en Onda Madrid. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Bueno, pues hemos adelantado algo al principio del Enfoque. Madrid, Cataluña y el País Vasco rechazan las medidas presentadas hoy por la ministra de Educación a las comunidades autónomas. La rechazan y son medidas para la vuelta al colegio en septiembre. Además, también hay malestar en la comunidad educativa porque no se ha contado con los profesores y con las familias. Tienen los datos Neusterda.
Un plan con 14 puntos que ha sido respaldado por todas las comunidades autónomas menos por Madrid y País Vasco. La ministra Isabel Celá dice que desconoce los motivos por los que se quedan fuera del acuerdo estos dos territorios y advierte a Madrid que la distancia interpersonal de 1,5 metros es obligatoria.
Si Madrid no sigue la distancia interpersonal de 1,5 metros, estará incumpliendo la ley. Porque en este momento tenemos un Real Decreto Ley que está en el Boletín Oficial del Estado que habla de 1,5 metros de distancia interpersonal.
Entre las medidas propuestas, que el próximo curso 2020-2021 tenga 175 jornadas lectivas y que los colegios adapten su programación para recuperar el temario perdido durante el confinamiento. La vuelta al cole, asegura Celá, es un reto complejo.
Abrir una escuela es infinitamente más complejo que hacerlo en un comercio u otro establecimiento.
Recuerda la ministra que serán las comunidades autónomas las que elaboren protocolos de actuación para garantizar la higiene, limpieza y el control sanitario en los centros escolares.
Bueno, pues respecto a las universidades, el gobierno recomienda combinar las clases presenciales y online para el próximo curso. Madrid, Cataluña y el País Vasco, como les contaba, se han desmarcado de las medidas educativas aprobadas por el gobierno y las comunidades autónomas. El consejero madrileño de Educación es Enrique Osorio, que cree que el documento no resuelve, dice, los problemas que plantea la nueva situación de cara a septiembre.
El que ha pensado esto probablemente es acertado desde el punto de vista de las epidemias y de su control, pero no lo es para el que conoce la vida de un colegio y el que conoce cómo se comportan los niños de infantil y primaria. Además, ese número máximo de 20 alumnos no arregla nada, porque con el 1,5 metros en primaria podíamos ubicar por aula a 23 alumnos, con lo cual este documento sanitario es todavía más restrictivo que el Real Decreto Ley.
En cuanto a la evolución de la pandemia, el Ministerio de Sanidad no refleja nuevas muertes. Sigue congelada la cifra de fallecidos a la espera de que las comunidades actualicen los datos, aunque Madrid informa de 3 muertos y el rebrote del País Vasco ha causado también la muerte de 3 personas. El director del Centro de Alertas Sanitarias, Fernando Simón, afirma que se están detectando casos de origen desconocido.
No podemos arriesgarnos más de la cuenta a volver a una situación parecida a la que hemos sufrido en los meses de marzo y abril. Esto es cierto, por otro lado, que está asociado a brotes concretos que en principio están relativamente bien delimitados, pero también es verdad que siguen apareciendo casos sin un origen conocido, que no están asociados a un brote o no son casos importados, y por lo tanto seguimos teniendo que tener mucho cuidado.
Y respecto a la crisis económica que nos está dejando esta pandemia, los sindicatos alertan de un recorte de los salarios y piden para evitarlo cambios de la reforma laboral. Es una de las medidas que contempla el plan de reconstrucción que han presentado Comisiones Obreras y UGT, que piden además al gobierno que abra cuanto antes una mesa de diálogo social. Informa Elena Arribas.
Los sindicatos saben que la segunda mitad del año va a ser complicada, que muchas empresas van a tener problemas de solvencia. El líder de Comisiones Obreras, Unai Sordo, advierte de que se puede traducir en despidos y bajas salariales.
¿Por qué? Porque es una fórmula de ajuste que hoy en día tienen excesivamente fácil.
Por eso urgen a derogar las reformas laborales. Pepe Álvarez, UGT.
La derogación de las reformas laborales se puede hacer derogando y sustituyendo por la ley anterior, o se puede hacer derogando y sustituyendo por un acuerdo con las organizaciones empresariales en el ámbito del diálogo social y con el propio gobierno.
Ambos piden que se convoque ya la mesa de diálogo sobre la reconstrucción. Con este objetivo han elaborado un documento con medidas concretas para incentivar la demanda en sectores como el turismo, la construcción o el automóvil. Contemplan también una subida de impuestos para acercarnos a Europa y recaudar casi 80.000 millones de euros más.
8 y 26 minutos, pues para hacer frente a esta crisis el gobierno quiere contar con nuevos impuestos como la tasa Google o la tasa Tobin, el impuesto a las transacciones financieras que hoy ha pasado su primer examen en el Congreso de los Diputados. El gobierno estima que recaudará con esta tasa 850 millones de euros al año. PP, Vox y Ciudadanos están en contra de este impuesto porque entienden que afectará a familias y a ahorradores, como cuenta ahora Noelia Ontoria.
La tasa gravará el 0,2% de las operaciones de adquisición de acciones de empresas con capitalización por encima de los 1.000 millones de euros. El impuesto busca disuadir la especulación, aunque para los diputados del PP, Miguel Castellón, y de Vox, Rubén Manso, no cumplirá su objetivo.
Otro sablazo fiscal a la clase media española. Precisamente cuando la clase media española debería de ser uno de los motores de la recuperación económica, sobre todo por la vía del consumo.
Esta afición de la izquierda a la tasa Tobin, porque parece puramente ideológico.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, rechazaba las acusaciones y aseguraba que los intermediarios y los clientes no se verán afectados.
No creo que muchas familias de nuestro país estén excesivamente preocupadas de lo que tienen que invertir en bolsa o del impacto que va a tener este impuesto de transacciones financieras sobre su vida diaria.
El gobierno espera ingresar 850 millones de euros anuales con esta nueva tasa.
Bueno, sobre esta crisis también se han pronunciado hoy el expresidente Felipe González. Recordamos las palabras con las que comenzábamos a las 8 y en las que González pedía a los partidos que se ocupen de lo importante, de lo que preocupa a los españoles y se dejen enfrentamientos fútiles.
Obviamente saldremos de esto y los representantes políticos tienen la obligación de facilitar la salida poniéndose de acuerdo en una sucesión de pactos que son inexcusables. Por tanto, que guarden las navajas que parece que tienen en la boca y que se pongan a discutir los temas que importan. Vivo algunas veces la tensión entre uno y otro, sufro de esta dinámica en la que entramos, que se parece mucho al camarote de los hermanos Marx, que cuando uno propone algo y dice, y yo 2 huevos duros más.
Bueno, pues es la voz que clama en el desierto porque Felipe González, lo que ha dicho hoy, pues lo ha dicho de otra manera, pero lo viene diciendo hace ya muchísimo tiempo. Más allá del coronavirus, Unidas Podemos, junto con grupos nacionalistas y separatistas, ha registrado en el Congreso una petición para investigar al rey Juan Carlos I. Solicitan que el rey emérito comparezca para que explique sus negocios tras la abdicación. Unidas Podemos retoma esta iniciativa a pesar de que ha sido tumbada en varias ocasiones por la mesa del Congreso con los votos en contra del PSOE, PP y Vox. Informa Flor Carazo.
Unidas Podemos confía en que el rey emérito comparezca en la comisión de investigación.
Para evitar, como ha ocurrido en otras ocasiones, el rechazo de la mesa del Congreso y de los letrados a la creación de esta comisión, se ha optado por centrarse en las actividades de don Juan Carlos a partir de su abdicación. Pablo Echenique.
Hemos querido plantear el asunto como una comisión de investigación sobre un tema de interés general. Esto no afecta únicamente a una persona particular, a Juan Carlos I de Borbón, sino que afecta a más elementos.
El PSOE no ha apoyado la petición, posición que respeta la formación morada.
A nadie se le escapa que tenemos posiciones diferentes, pero creo que hemos sabido mantenerlas ambas fuerzas políticas desde el respeto mutuo.
Según Echenique, esta iniciativa no ha provocado fisuras en la coalición. Asegura que el gobierno está fuerte.
Y vamos a poner ahora el foco en Europa, en la reunión de esta tarde de los ministros de Economía y con el nombre de la ministra española Nadia Calviño, sonando con fuerza para sustituir al portugués Mario Centeno al frente del Eurogrupo. De momento Calviño deja la pelota en el tejado del presidente Pedro Sánchez, corresponsal en Bruselas, Concha Lozano.
Ni confirma ni desmiente. La ministra de Economía, Nadia Calviño, no deja ver sus cartas y no ha aclarado hoy si presentará su candidatura para presidir el Eurogrupo, la reunión de ministros de Finanzas de la zona euro. El actual presidente, el portugués socialista, Mario Centeno, ha hecho oficial su renuncia al puesto y se abre así la competición oficial para nombrar a su sustituto, que tendrá que elegirse en la próxima reunión prevista para el 9 de julio. Calviño asegura que no ha tomado aún una decisión. La ministra dice que es Pedro Sánchez quien tiene que pronunciarse, aunque es ya una excelente señal que Europa mire hacia España. Apoyos no le faltan. Calviño tiene muy buena reputación, sobre todo por sus años de experiencia en la capital comunitaria como directora general de la Comisión Europea. El Financial Times la cita hoy como la mujer que ejerce de contrapeso a los socios extremistas del gobierno, refiriéndose a Podemos. Además, sería la primera mujer en ostentar ese cargo. También suenan con fuerza otros dos nombres, los de los ministros de Economía de Luxemburgo e Irlanda, que pujan por obtener el puesto.
Fuera de España, además, de lo ya contado, ¿qué destacamos? Gloria Risco, buenas tardes.
Buenas tardes. Actualizamos la situación del coronavirus en el mundo. El continente americano ya supera a Europa en el número de fallecidos, con una cifra cercana a los 186.000. El Reino Unido suma 150 muertes y supera las 41.000. En Italia han repuntado los contagios y se han registrado 53 decesos en las últimas horas. El primer ministro italiano, Giuseppe Conte, declarará ante la Fiscalía para explicar por qué no estableció antes una cuarentena en dos municipios de Bérgamo, donde había un foco de coronavirus. En cuanto a los viajes, la Comisión Europea ha propuesto a los Estados miembros que vayan abriendo gradualmente sus fronteras internas a partir del próximo lunes y que prolonguen el cierre de las externas al menos hasta el 1 de julio. Alemania está dispuesta a abrir el turismo a Europa a partir del 15 de junio, pero sin bajar la guardia sobre los posibles repuntes de contagios. Y por último, les contamos que la Organización Mundial de la Salud alerta de que la pandemia se está acelerando en África, que registra más de 200.000 casos y 2.600 muertes.
De nuestra discoteca Música para una Cuarentena, una última grabación, la de John Williams, compositor de grandes bandas sonoras para el cine y otras partituras. Ha grabado hace unos días lo que están escuchando con la Filarmónica de Viena. Es el tema central de la película Jurassic Park. Y por cierto, a algún oyente voy a decirle que una cosa es la música jurásica y otra el tema central de la banda sonora de la película Parque Jurásico, que es una auténtica maravilla. John Williams y la Filarmónica de Viena. El tema central de Parque Jurásico, John Williams y la Filarmónica de Viena, una grabación de este año 2020, de hace apenas dos meses. Son las 8:35. Esto es El Enfoque, esto es Onda Madrid. De la Crónica de Madrid destacamos que el Gobierno regional abrirá una investigación interna sobre la gestión de las residencias, en las que desde el 8 de marzo se han contabilizado 6.000 muertes de ancianos con COVID-19 o con síntomas de tenerlo.
¿Y hay que hacer una comisión de investigación? Por supuesto. ¿Que hay una investigación interna dentro de la Comunidad de Madrid? Por supuesto que también. Si queremos analizar qué ha pasado y, sobre todo, cómo reforzar las residencias a futuro, porque vamos a vivir más años y porque probablemente no sea el único virus que venga y asole nuestro país, por supuesto estaremos ahí.
Lo anunciaba la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso en la asamblea, donde ha negado además la existencia de una orden para no trasladar a ancianos de residencias a hospitales. Explicaciones que no convencen a la oposición, máxime cuando hoy El País ha publicado que ancianos con seguros privados sí fueron llevados a hospitales. Escuchamos a Isabel Serra de Podemos, a Pablo Perpiñá de Más Madrid y a Ángel Gabilondo del PSOE.
Ustedes aplicaron una selección por dinero y por edad. Es una vergüenza y vamos a hacer lo posible para que se averigüe qué ha pasado con las vidas de tantos mayores y para que esto nunca más vuelva a suceder.
Se les ha dejado morir solos, salvo si tenían un seguro privado.
Consternados todos, consternados a lo sucedido en las residencias de mayores, entre versiones enfrentadas en su propio gobierno y protocolos inapropiados, sin duda inapropiados, lo que habrá de investigarse concretamente en la comisión propuesta desde la oposición.
Desde Vox, Rocío Monasterio quiere que el vicepresidente Pablo Iglesias acuda a la comisión de investigación que se va a poner en marcha en la Asamblea de Madrid sobre lo ocurrido en las residencias. Para Monasterio, él es el máximo responsable y le acusa de falta de coordinación entre comunidades.
La muerte de nuestros ancianos, además en condiciones indignas, y la mera existencia de protocolos para evitar su traslado a centros hospitalarios obliga a los dirigentes a asumir su responsabilidad.
Y la jueza que investiga la manifestación del 8 de marzo ha pedido información al Ayuntamiento y a la Comunidad de Madrid sobre eventos masivos que se celebraron entre el 5 y el 9 de marzo. Además, quiere saber si alguno de ellos fue cancelado. Por los juzgados de Plaza Castilla han pasado hoy varios testigos. Uno de ellos ha negado que la delegación del Gobierno le presionara para desconvocar una manifestación. Lo cuenta Lupe Ortiz.
La solicitud de la juez se hace a instancias de la Abogacía del Estado para reflejar que no solo la delegación del Gobierno de Madrid permitió manifestaciones como la del 8M, porque en ese momento nada indicaba que no pudieran hacerse. Por el juzgado 51 han pasado durante el día de hoy un total de 15 testigos, trabajadores de la delegación y también convocantes de algunas protestas, como José Luis Concha, miembro de los afectados por Forum Afinsa, en contra de lo que sostiene la Guardia Civil, de que desconvocó la concentración por el coronavirus a instancias de la delegación el 6 de marzo, dos días antes de esa manifestación por el Día de la Mujer. Él ha aclarado que no fue así y relata cómo sucedieron los hechos.
Y lo del 6 lo interpretaban como que fue cuando yo lo anulé. No, el día 6 fue cuando yo recibí la autorización de la delegación de gobierno de que yo podía hacer la manifestación, el día 6. Y el día 11 fue cuando yo lo anulé, porque yo estuve aguantando un poco el panorama, pero que todos los días sí, los acontecimientos iban muy, muy deprisa, ¿no?, con el tema sanitario. Y ya al 11 dije, coño, ya lo tengo que anular.
La Fiscalía además sigue intentando que esta causa se cierre tras la negativa de la juez Rodríguez Medel. Ha acudido en apelación a la Audiencia Provincial de Madrid. Alega que el delegado ha visto vulnerado su derecho de defensa por las prisas de una investigación que ha pasado por alto la suspensión de plazos por el estado de alarma.
8:39, en Madrid capital ya hay fecha para la reapertura de las escuelas infantiles. Abrirán sus puertas el próximo día 1 de julio y los campamentos de verano el día 15 del mes que viene. Lo cuenta Mar García.
Campamentos infantiles por primera vez con responsable de seguridad para las actividades. Desde el 15 de julio, 1.500 plazas, a las que sumar 430 más para menores con alguna discapacidad. La familia debe tener trabajo presencial, campamentos con seguridad. Begoña Villacís, vicealcaldesa.
Va a haber una toma de temperatura y un seguimiento de la síntoma
meteorología posible a lo largo de toda la jornada. Se van a fomentar los protocolos de limpieza de manos con los niños para asegurarnos que se evitan, lógicamente, los contagios y se va a garantizar la distancia social.
Y a partir del 1 de julio antes, abrir las escuelas infantiles municipales con menos niños y dando prioridad a los padres que no puedan teletrabajar.
Y reducir el aforo, y lo hemos reducido con las personas que más lo necesitan ahora mismo, y son las personas que se tienen que marchar de casa y no pueden dejar a sus niños solos. Hemos utilizado ese criterio.
Y es posible casarse en las juntas de distrito, aunque con limitaciones, y aunque será en el mes de julio, todavía no hay día concreto para la apertura de las piscinas municipales.
Y sepan dentro de la Crónica de Madrid que las cuatro piscinas que dependen de la Comunidad de Madrid, entre ellas la de Puerta de Hierro, también tienen fecha de apertura y coincide con la del Ayuntamiento, es decir, el próximo día 1 de julio, informa Begoña Alarcón.
Canal, M86, Puerta de Hierro y San Vicente de Paúl se preparan a partir del 1 de julio para recibir a los primeros bañistas de la temporada, pero lo harán con cita previa y con medidas de seguridad. Ignacio Aguado, vicepresidente.
Se va a exigir que se cumplan pues una serie de desinfecciones diarias de las piscinas públicas, como digo, el respeto al aforo. Se va también a exigir la distancia física dentro de las piscinas, dentro y fuera, bueno, pues que se respete las instrucciones del socorrista y de las personas habilitadas para controlar el aforo y el control de las piscinas con el único objetivo de evitar contagios.
Abren las piscinas y las instalaciones deportivas y los gimnasios recuperan poco a poco su actividad. El deporte tiene que ir aliado con la desescalada, pero con responsabilidad.
Sí, que ahora llega el verano, llega el buen tiempo, se abren las piscinas, la actividad deportiva otra vez vuelve a florecer todavía más, la gente sale a la calle a correr, a pasear, pero el virus sigue estando ahí fuera. Y yo no quiero que el verano suponga un retroceso ni que el otoño nos haga otra vez tener que volver a dar pasos atrás, cerrar instalaciones deportivas. Sería verdaderamente un drama.
La Comunidad de Madrid pone en marcha el Plan Madrid, una región en forma, con 40 medidas para reactivar el sector deportivo.
Y Metro de Madrid acaba de unirse al asistente virtual de Google para ofrecer a los usuarios información sobre el estado de la circulación de los trenes en tiempo real. Además, va a recordará las nuevas normas y medidas de seguridad para luchar contra el coronavirus, como el uso obligatorio de la mascarilla en el transporte público madrileño. Informa Eva Prat.
Además de la aplicación de móvil, ahora también el asistente de Google permitirá que los usuarios de Metro puedan conocer en tiempo real cualquier incidencia en los trenes. Ángel Garrido, consejero de Transportes.
Se trata de que utilicemos todas las tecnologías para que una persona cuando va a salir de casa o cuando está en el coche pues pueda saber si hay alguna incidencia reseñable en Metro, cuándo va a llegar el próximo tren, si hay algún corte, que para evitar aglomeraciones.
Garrido ha adelantado que de cara a las próximas semanas Metro no va a estar al máximo de su capacidad.
Nosotros actuaremos con un criterio de prudencia y mi propuesta como consejero de transporte será que en la entrada equivalente a esa fase 3, exista o no exista, tengamos también un periodo de 15 días en el que no pongamos el 100% de la capacidad para utilizar.
Con la vuelta a la normalidad se retomarán proyectos como la apertura de Metro las 24 horas los fines de semana.
Y en las escuelas oficiales de idiomas de la región, los profesores están llamados a una huelga indefinida desde el próximo lunes. Protestan por el mantenimiento de los exámenes presenciales de certificación para la segunda quincena de este mes, cuando en otras comunidades se han aplazado. Lo cuenta Luis Mínguez.
Los convocantes de la huelga creen que no es sensato realizar las pruebas para los certificados B y C de idiomas en las actuales circunstancias. Con un alumnado donde abunda la población de riesgo, un uso masivo de papel y en unas aulas, las de las escuelas de idiomas, que no facilitan las distancias. Caridad Baena es la presidenta de la Asociación de Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas de Madrid.
Vamos a manejar una gran cantidad de papel, que es fuente de contagio y que supone un gran riesgo. Por otra parte, no contamos con personal de limpieza en horario de tarde, que es el momento en el que suelen realizarse y se van a realizar unas pruebas que tienen una duración, en muchos casos, de 4 horas y 4 horas y media.
Pero la Consejería de Educación descarta aplazar estas pruebas presenciales a septiembre porque ello supondría comenzar el próximo curso en octubre. Muchos alumnos, además, necesitan, se aduce, el certificado de idiomas para la universidad o para su progreso laboral.
Más noticias, además de lo contado con respecto al coronavirus, que repasamos con José Gilgado.
El gobierno de España no comprará el cuadro de Gauguin Matamoix, de que la baronesa Thyssen quiere sacar de la colección del museo que lleva su nombre. José Manuel Rodríguez Uribes, el ministro de Cultura, cree que su precio es excesivo. Hablamos de 40 millones de euros, que es el valor calculado.
Quizá lo único que podría haber hecho, aunque se dice que este ministro no ha hecho nada, lo único que se puede hacer en estos casos es comprarlo. Me parece difícil plantear la idea de comprar un cuadro de 40 millones de euros Fíjense ustedes que estamos hablando de un decreto de apoyo a la cultura en pleno contexto de crisis, que son 80 millones de euros, pues me parece que un ministro prudente pues no puede hacerlo, no debe hacerlo.
No hay dinero para tanto. Hay que recordar además que nadie, ni Tita Cervera ni allegados, ha ofrecido la obra en venta. Lo más seguro es que acabe en el extranjero. Y un último apunte. En tribunales, el Supremo ha absuelto definitivamente a Ana Botella y su equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Madrid por vender 1.860 viviendas a un fondo de inversión, uno de esos que se llaman fondos buitre. Los jueces rechazan la denuncia que hacía una concejala socialista.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 7 de la mañana en Buenos Días Madrid.
¿Tienes un pequeño comercio? ¿Una pequeña empresa? ¿Formas parte de la hostelería de Móstoles? Desde Móstoles Desarrollo te acompañamos en todas las fases de la desescalada porque juntos nos reactivamos. Infórmate cómo hacerlo en el correo juntosreactivamos@mostoles.es o en www.mostolesdesarrollo.es. Es una iniciativa del Ayuntamiento de Móstoles.
Elige Taxi de Madrid por tu seguridad y garantía. Tú eres lo más importante.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Unos minutos, no todos los que quisiéramos, para hablar de cómo está el mundo con Pedro Rodríguez, pero suficientes para repasar algunos de los temas y páginas las más importantes de las últimas horas. Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Félix.
Buenas tardes. Ayer enterraron a George Floyd en una ceremonia impresionante, la verdad. Siguen todavía las protestas por diferentes puntos de Estados Unidos y del mundo, a las que se suman ahora los actos vandálicos contra estatuas en las marchas contra el racismo. Esto sí es nuevo, ¿verdad, Pedro?
Es nuevo en el sentido de que las protestas aspiran a conseguir cambios muy importantes, pero al realizar estos actos de vandalismo corren el peligro de alienar a la opinión pública más moderada cuyo respaldo necesitan para tener éxito, ¿no? Yo creo que el caso de George Floyd ha desatado un gran revisionismo internacional. Hemos visto estatuas de esclavistas en Inglaterra derribadas, hemos visto la estatua de Leopoldo II en Bélgica retirada y también estatuas de Cristóbal Colón, ¿no?, en Estados Unidos. Es llamativo porque la figura de Colón es tan cambiante como los propios Estados Unidos. Columbus era... no hace tanto, por lo menos en el siglo XIX, el símbolo de la identidad italiana en América. El Columbus Day era el día de los italianos. Y cómo la imagen del marinero de Génova al servicio de la corona española ha ido cambiando y se ha ido contagiando. Yo no creo que sea una cosa ni mucho menos contra España, sino cómo esta fiebre de revisionismo histórico que ha llegado a toda clase de símbolos también ha terminado por salpicar la figura de Cristóbal Colón, que en su tiempo era un símbolo, como os digo, de identidad de los italianos en Estados Unidos.
Bueno, tenemos hasta un nuevo concepto, que es la estatuafobia, que era una palabra que no habíamos manejado con cierta normalidad. Estatuafobia.
Contra las estatuas, sobre todo en Estados Unidos, sobre todo las estatuas de los héroes sureños, los líderes militares de la Guerra Civil, sí que ha habido una larga campaña. Esto no es precisamente nuevo. El problema de estas estatuas es que no fueron erigidas en el siglo XIX. Fueron erigidas en los años 50, 60, como un mensaje implícito para la minoría de afroamericanos que empezaban a exigir su igualdad de derechos y la lucha por los derechos civiles, un poco para recordarles que, por lo menos en el sur, su lugar no era precisamente de igualdad, ¿no? Y es curioso porque los nombres de estos generales o líderes de la Confederación también están en una decena de grandes bases militares de Estados Unidos, incluida la base militar más grande posiblemente en el mundo, Fort Bragg en Carolina del Norte, ¿no? Y todas estas instalaciones militares, Fort Benning, Fort Bragg, Beauregard, Lee, todas tienen los nombres de líderes militares de la Confederación. Y es curioso cómo ha existido un movimiento impulsado por el mismo Pentágono de cambiar estos nombres, y en las últimas 24 horas hemos visto al presidente Trump negándose a aceptar esos cambios.
Sí. De todas formas, Pedro, lo que no podemos cambiar es la historia de los países, ¿no? Hasta donde yo sé, si no estoy equivocado y tú me puedes corregir, Washington tuvo sus esclavos también. Entonces, ¿qué hacemos con lo que representó alguien tan importante para la historia de Estados Unidos? ¿Qué hacemos?
Bueno, por supuesto que George Washington tenía esclavos. Thomas Jefferson, el autor de la Declaración de Independencia, que dice que todos los hombres son creados iguales, también tenía esclavos. La esclavitud está en la misma esencia, lo llaman el pecado original de Estados Unidos, en la misma esencia americana. El problema de la esclavitud es que viene aparejada por el supremacismo blanco, ¿no? Y tanto los efectos de estas dos mentalidades, de este sistema tan injusto en los orígenes de Estados Unidos, las consecuencias siguen planteándose en nuestros días, ¿no? Es un debate identitario, es un debate que también tiene su parte de revisionismo histórico y que corre el peligro, pues, de juzgar con nuestros parámetros, nuestros estándares, cuestiones que pertenecen más bien a la historia. Yo me acuerdo en el 2006 estábamos en otro dial de la radio y en Alemania hubo una gran bronca con una ópera de Mozart, Idomeneo, y porque en la ópera aparece la cabeza decapitada de Mahoma, y por miedo a represalias y a controversias quisieron cambiar la ópera en Berlín. Y me acuerdo que tú decías, no, a Mozart no se le puede tocar, ¿no? Pues es lo que estamos asistiendo en estos momentos. Existe un enorme revisionismo, un esfuerzo como por compensar por quizás siglos de desigualdad y de racismo, y en estas prisas pues se están cometiendo, yo creo, que atropellos.
Que por esa dirección tendríamos que cambiar los capítulos en los que Cervantes en el Quijote no habla bien de los musulmanes,
pues,
o no habla bien de los judíos. Claro,
la historia del cine.
Claro, claro, claro.
No sé.
Bueno, ¿sí, qué hacemos con lo que el viento se llevó ahora? A ver, querido Pedro.
Efectivamente. Es curioso porque lo que el viento se llevó también hay que analizarlo un poquito en el contexto histórico. Lo que el viento se llevó es una película de 1939. Mientras nosotros en España hacíamos la guerra civil de verdad, en Estados Unidos hacían una película sobre su guerra civil. ¿Y qué significó aquella producción? Significó el primer Oscar para una actriz afroamericana. Significó que Hollywood tenía una industria del cine que era capaz de invertir una fortuna en la producción y en la distribución y la promoción de sus películas, y que detrás de Hollywood había una industria editorial que era capaz de producir novelas como la de Margaret Mitchell, Gone with the Wind, y transponerlas al cine, ¿no? Entonces,
que ahora veamos reparos en películas como esta es empezar y no acabar, ¿no? Porque si vemos los western, si vemos Muerte en Venecia, no sé, es que cualquier película siempre vamos a encontrar un problema si insistimos en aplicar una óptica o un juicio normativo o de moralidad o de corrección política como corresponde a nuestros tiempos.
Incluso, querido Pedro, una película que yo puse a mis hijos cuando eran pequeños y empezaban a entender un poco la vida, que es Matar a un ruiseñor, también está bajo sospecha para aquellos que quieren ver lo que no hay en las películas, ¿no?
Y es mira un que la historia también, de Atticus Finch fíjate, es ejemplar e inspiradora, fíjate. Yo creo, y es uno de los clásicos del cine y de la literatura en Estados Unidos, ¿no? Si vamos por esa línea, yo no sé qué vamos a terminar viendo o pudiendo contemplar. Si insistimos en emitir juicios de valor sobre cómo son los directores, los autores, sobre los contenidos de una forma histórica, por supuesto que hay que contextualizar, siempre hay que contextualizar. Pero recurrir a la censura o a desacreditar o a emitir listas negras. Hay una película que es brutal, que es El nacimiento de una nación, sí, de Griffith. Pero sí. Esa película, pues casi si estudias Estados Unidos, es como obligatorio verla. Pero no quiere decir que se comparta, que se respalde los mensajes que evidentemente existen en estas creaciones artísticas.
Oye, Pedro, todo esto que estamos hablando, ¿cómo ha dejado desde el punto de vista de la opinión pública y de la demoscopia electoral a Donald Trump? ¿Cómo lo ha dejado?
Donald Trump, las cifras que están dando las últimas encuestas no son buenas. Hay una erosión entre los votantes de mayor edad que se está contagiando a otros sectores del electorado, por ejemplo, las mujeres. Y también los sectores más moderados que pudieron confiar en él en el 2016. Yo creo que Donald Trump está jugando esa táctica de fomentar el conflicto, de la equidistancia, la forzada bronca que él impone en el debate político de Estados Unidos. Y yo creo que a estas alturas, pues a lo mejor se le está pasando factura ante la opinión pública. De todas formas, desde el 2016 hemos aprendido que no se puede subestimar, que quedan 5 meses todavía para unas elecciones presidenciales y que es una eternidad. Y de hecho ya empezamos a ver en Estados Unidos, entre los demócratas y algunos republicanos, la génesis o el planteamiento de escenarios apocalípticos sobre estados de emergencia en un rebrote que impidan el normal desarrollo del proceso electoral y otras estratagemas. Es un momento de máxima tensión, de máxima incertidumbre, y el presidente que debería pues asumir esa labor de confortar, de liderar, de buscar unidad, pues es el primero en que se está encargando de fomentar esas divisiones que son evidentes.
En todo caso, el deterioro de su imagen, como estamos viendo en estos últimos días, no tenía antecedentes, ¿no? Creo que es el momento más bajo desde el punto de vista de...
Es uno de los momentos más bajos de su presidencia. Pero hay que recordar que el sistema electoral de Estados Unidos no requiere una mayoría del voto popular. En 2016 Hillary Clinton obtuvo 3 millones más de votos populares. Es un sistema ponderado, es un sistema indirecto, es el colegio electoral, son votos electorales. Y para ganar una mayoría en el colegio electoral, el número mágico, 270 votos electorales, no hace falta una mayoría del voto popular. Y por pequeños márgenes en estados críticos, Michigan, Pensilvania, Ohio y demás, pues se puede volver a ganar la Casa Blanca. No es, yo creo que todas las probabilidades de victoria de Hillary, todos los cálculos, todos estos estoy no verle venir. Yo creo que hay que tenerlo muy en cuenta también a la hora de diagnosticar pues que no tiene oportunidad o que está vencido o que no tiene nada que hacer. Yo creo que está completamente abierto, él se está revolviendo, él va a empezar mítines a pesar de estar en pleno desconfinamiento Estados Unidos. Él va a dar una batalla
ahí
muy
intensa
de aquí hasta el 3 de noviembre.
Pedro, muchas gracias, que van a ser las 9. Un abrazo muy fuerte, querido.
Venga,
amigo, hasta la próxima.
Fuerte.
Las 9 de la noche, Onda Madrid, El Enfoque.